vidas y caminos. Entre la guerra y la paz. Córdoba, departamento colombiano ubicado al norte del país, conforma la región Caribe. Limita al norte con el Mar Caribe y al este con los departamentos de Sucre y Bolívar. Luego de la época de la violencia y el enfrentamiento entre liberales y conservadores, nacieron problemáticas agrarias que dieron paso a las guerrillas. En este departamento confluyeron varios actores armados en distintos momentos de la historia, como el EPL, las FARC, el ELN y las AUC, mismos actores armados que impactarían considerablemente las vidas de las familias que allí habitaban.
Esther Polo Zavalas es mi, bueno, tengo el Judith ese de segundo nombre. Yo tengo 30 años, nací en Montería. Mis padres son campesinos, vivían en una finca en zona rural de Montería. Y hace, bueno, el 14 de diciembre de 1989, a las 6 de la mañana, llegó un grupo de paramilitares. Dicen que fueron los tangueros o la gente de la Casa Castaño, del bloque Casa Castaño, los paramilitares, a esa casa y, bueno, cometieron una masacre. Ahí murió mi padre, mi hermano y un tío de mi papá y su hijo. Quemaron las casas. No dejaron que, pues, que mi mamá ni nadie sacara ninguna pertenencia de ahí. Eran varias casas, que bueno, era una finca que era un patrimonio familiar, se llamaba Sin Nombre. Mis papás tenían un granero, tenían los establos donde había caballos. Mi papá era domador de caballos, entrenaba caballos para carreras y estaba como estos lugares donde se almacena el grano. Aquí coloquialmente se les dice paño. Son como estas casas de unas casitas pequeñas donde se almacena la cosecha y se deja el grano para la siguiente cosecha. Todo lo quemaron estos hombres, porque bueno, ellos no habían ido solamente a esa finca, ellos habían hecho un recorrido brutal de masacres en las fincas vecinas. Mi papá había forcejeado con uno de estos tipos y lo hirió con un machete. Y eso hizo que ellos tuvieran que desviarse porque iban a seguir. Empezaron muy temprano, desde la madrugada, haciendo esto y ahí se detuvieron. Y en mi papá herir a una de las personas con su machete, tuvieron que desviarse y pedir un carro y salir de la zona. De lo contrario, hubieran seguido hasta acabar con toda la gente de San Rafaelique. Así se llama, pues la vereda se llamaba por ahí. No llegaron ningún tipo de autoridades a recoger cadáveres ni nada. No hubo esa opción. Y en las casas donde habían estos hombres cometido estos crímenes, como se habían quemado la mayoría, los animales, los cerdos, se empezaron a comer a la gente. Entonces, al ver que no iba a llegar nadie a recoger esos cadáveres, mi mamá tomó la decisión de hacer unos huecos ahí mismo en la finca y enterrarlos allí. Mi mamá parió 10 hijos, todos chiquitos, estaban pequeños. Mi hermana Lilia, de un año, la estaban bañando cuando eso pasó y quedó desnuda, pues porque no dejaron que nadie sacara nada de la casa. Y ella estaba embarazada, tenía 2 meses de embarazo de mí. El resto de mis hermanos eran pequeños, porque la mayoría nos llevábamos como entre cada uno de a un año, así. Entonces, pequeños. Esa noche, pues después de enterrar a los muertos allí y no sé qué, tuvieron que dormir debajo de los árboles hasta el día siguiente que salieron todos y todas para Montería.
Los inicios de las agrupaciones militares en Córdoba se remontan a 1980, cuando el entonces paramilitar Fidel Castaño se hizo conocer entre la población con el grupo armado Los Tangueros. Posteriormente consolidarían las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Sin embargo, la violencia que perpetraron los actores armados en estos territorios se convirtió en el motivo de lucha de mujeres y hombres que desde entonces se organizaron y alzaron su voz, buscando decir no al control territorial que ejercían estos grupos en la región.
Digamos que ese es un asunto pues totalmente trascendente para mí, pues porque marcó pues absolutamente el escenario de lo que sería mi vida. Yo no había nacido, pero digamos que ese momento, ese instante es crucial para lo que vendría después. Entonces, mi mamá llegó a un barrio pues de invasión, se puso como a hacer cualquier cosa, desde lavar ropa ajena, no sé qué, como vendía, tenía como 3 o 4 oficios a la vez, y estaba muy, muy embarazada. Y mi papá le había dado a un amigo un caballo para que lo llevara a correr en una carrera. Y ese caballo ganó esa carrera. Y ese amigo vendió ese caballo y buscó a la viuda para darle pues un dinero de esa venta. Y con esa plata, que en esa época eran como 150,000 pesos, mi mamá pudo comprar pues una mejora, no era como una casa, sino como una cosita así pequeña de palma. Cuando llovía se mojaba más adentro que afuera. La mujer que le vendió esa chocita le regaló una cama a mi mamá. Mi mamá es partera y ella se atendió el parto. Así, a ella misma, pues la verdad no tenía plata para ir al hospital. Alguien le había dado como de pronto una plata para que se fuera al hospital, pero ella sabía que iba a durar como mínimo 15 días sin trabajar, y esa plata pues decidió ahorrarla pues con que íbamos a comer, pues con que iban a comer mis hermanos y ella misma el resto de pues los días que ella no pudiera trabajar pues mientras estuviera recién parida, ¿cierto? Entonces ella decidió no ir al hospital por esa razón y se atendió a sí misma el parto. Yo nací en esa casa en el barrio El Mundo López, que es como un barrio popular al sur de Montería, un barrio de invasión, no es un barrio que está legalizado, la gente misma se inventaba las calles, no tiene nomenclaturas, en fin, sin servicios. Ahí nací yo. Decía que mi mamá después de eso se puso en función de ayudar a construir lo que era la escuela, no el barrio vecino, pues porque el barrio de allí mismo no tenía las condiciones. En el barrio La Libia hicieron la marcha del bloque, consiguieron un proyecto. Ella empezó como a juntarse con gente de algunas ONGs que estaban ya en Córdoba trabajando, una de ellas Revivir. Sus miembros se tuvieron que ir exiliados porque algunos fueron asesinados por el paramilitarismo, pero eso digamos como que le permitió conocerse con otra gente, ¿no? Entre esas, un grupo de académicas que estaban haciendo una tesis de grado, Ángela Rodríguez, entre esas. Y en el año 1994 sale la Ley 160 de Reforma Agraria. Esa ley permite que haya un proceso de adjudicación a la población campesina, adjudicación ya fuera de baldíos o de tierras compradas por el Estado, que pues se les daba a la población campesina de acuerdo con la UAF, la Unidad Agrícola Familiar. Entonces, las mujeres se organizan. Yo empecé a filtrarme como en esas reuniones, a colarme, porque los niños los echan de las reuniones de los viejos, para escuchar lo que decían ahí y todo eso. En el año 97, en diciembre del año 97, las mujeres lograron que les adjudicaran un predio. Y en el año 97 negociaron una finca que se llamaba La Duda del Tomate. Y ellas le pusieron otro nombre, Valle Encantado. Ese año, bueno, ellas negociaron esa finca, lograron un subsidio bajo Ley 160 en un predio en común y proindiviso. Eso significa que era una sola finca que tiene el derecho real de dominio, o sea, la titularidad del bien está en cabeza de varias personas y todas tienen los mismos derechos sobre el bien, o sea, sobre toda la finca. En este caso, las comuneras, por primera vez en Colombia se dice, las mujeres son dueñas de algo, se les titula a las mujeres, tienen ellas la propiedad, porque el derecho ha sido además súper machista. Y todavía uno puede encontrarse artículos divinos en el Código Civil en el que las mujeres no pueden administrar sus propios bienes. Obvio, están derogados, pero todavía se dejan leer. Y en esa época todavía era muy común que las mujeres no tuvieran propiedades, que no pudieran administrar. Entonces, aquello era como, wow, las mujeres son las dueñas. de esa escritura. Obvio, están amarradas a una deuda del 30% del valor de la tierra. Pero al señor que le compraron había que pagarles completo su finca de 128 hectáreas. Y las mujeres adquirieron una deuda con Caja Agraria en liquidación y firmaron un pagaré de 20 años. Se suponía que el INCORA, que fue el que hizo eso, ya INCORA no existe ahora, lo que es la Agencia de Tierra, pero eso ha ido cambiando, después era el INCODER, después era no sé qué. El INCORA tenía que darles tenía que hacer todo un proceso de acompañamiento. Cambiarle la vocación a esas tierras ha llevado más de 20 años. Ahora se pueden cultivar cosas, y no en todos, porque hay unas tierras más ácidas que otras, y eso es un bololo, como decimos aquí. Ahora se tiene, por ejemplo, en este momento se va a recoger la cosecha de arroz en la parcela de nosotros. Porque, bueno, la cultura de la costa, como lo decía Falsborda, es anfibia, ¿sí? En el verano se hace tal cosa, en el invierno se siembra, no sé qué, se recoge la cosecha, sí, aquí, eso, ¿no? Y el cambio climático pues tiene unas implicaciones sobre eso y ha venido como a joder los ecosistemas y la la la. El punto está en que INCORA no entregó nada. Tenía que entregarle a las mujeres como unos proyectos productivos y eso no lo hicieron. De hecho, el INCORA es responsable de un montón de irregularidades, por no decir de despojo, porque adjudicaba tierras y no se las entregaba a los campesinos. No les entregaba, y muchas de esas tierras terminaron en manos de la gente que decidían los paramilitares. Muchas de esas tierras terminaban en manos de FUNPASCOR y todo lo que esa figura representó. Entonces, ¿qué pasó? Como no les entregaban en junio del 98, pues las mujeres dijeron, no, INCORA no nos va a entregar nada, nosotros vamos a hacer es irnos para allá y no nos importa. Y entonces con PRODESAL, que era como la ONG que estaba ahí al pendiente, nada, las mujeres se organizaron y nos fuimos en el 98 para Valle Encantado. En junio del 98 nos fuimos para allá, esa finca tenía una mayoría, una casa grande, y ahí nos metimos todos. Todo el mundo se metió ahí en esa mayoría, todas las familias. Porque además había gente en Montería que pagaba arriendo, que pagaban una piecita, y en una piecita habían 20 personas, ¿verdad? Gente desplazada que estaba esperando. Pero claro, el Estado siempre es que se la pone más dura a la gente. Pero nada, las mujeres dijeron, no, nos tenemos que ir para allá. Así ya, hay que irse. Y ese irse implicó, claro, INCORA nunca dio nada. Se suponía que los proyectos productivos debían permitirle a la gente tener suficientes recursos como para sobrevivir y para pagarle a Caja Agraria, que dio, creo que 3 años de gracia, si no estoy mal. En fin, INCORA se hizo el loco, pero las mujeres se fueron para allá. Las primeras gallinas que hubo en Valle Encantado, la gente las compró acá en Montería y las llevaban para allá. Y así la gente pues empezó, así empezó la comunidad. Creo que el golpetazo estuvo fue en que, oh por Dios, estamos huyendo a la guerra y estamos huyendo de la mierda que hay en la ciudad. Pero, llegué a un terreno complejo porque llegué a la tierra dominada por Berna. Llegué a la tierra en la que se hace lo que diga Berna, el grupo Héroes de Toloa, recién sacado del horno porque se constituyó por ahí en el 98, pero antes fue la Casa Castaño, y tenía muy cerca de allí su principal base, donde nacieron las ACU, incluso en la hacienda Las Tangas. Quedaba muy cerca Las Tangas de allí donde estábamos, y eso creo que no lo vieron venir las mujeres. Había una ilusión, había una, el Valle Encantado, qué bacán. Pero creo que eso no lo vieron venir, y terminamos allí en esa finca de vocación ganadera, en la que los primeros años unas hambrunas tremendas, porque los cultivos se morían, porque cuando no los mataba el verano, los mataba el invierno, y porque en general la tierra era muy ácida. Fue durísimo, pero creo que la cachetada mayor fue saber que la tierra que pisábamos era gobernada por esta gente.
Acciones de resistencia ante los hechos de violencia y la violación a los derechos de estas comunidades se vieron reflejadas en la valentía con la que un grupo de mujeres enfrentó a los actores armados que se estaban llevando el protagonismo, pero también la vida de la comunidad del Valle Encantado, para frenar un fenómeno dramático y crudo como lo es el reclutamiento infantil.
Siento que había felicidad en el sentido de que sí, tengo la deuda, pero hay algo que es nuestro, queremos formar una comunidad de mujeres. Y yo siento que lo primero que pasó cuando empieza a desencantarse el asunto es como un gran pacto, como una gran alianza que hacen las mujeres. Digamos una gran decisión, y esa decisión está totalmente atravesada por esa palabra que yo dije que me identificaba, que es la dignidad, y que la aprendí allí. Allí aprendí eso. Y era que pasara lo que, sin importar lo que pasara, las mujeres se iban a mantener firmes. Firmes en el sentido de no permitir la gobernanza de otros en su territorio, en esa finca pequeña de 128 hectáreas. Que allí se iban a mantener firmes. Con la idea no de declararle la guerra a nadie, sino con la idea precisamente de que otros no llegaran a decirles qué hacer nunca más a las mujeres, no gobernarlas, no gobernar sobre sus hijos, sino gobernar sobre su tierra. Ese fue un pacto al que, ese fue como, digamos, un acuerdo de lo fundamental, como es que dicen, porque fue un gran pacto de las mujeres, como una idea, como, bueno, independientemente de que entre nosotras mismas incluso tengamos discusiones porque no podemos llegar a otro tipo de acuerdos, lleguemos a este acuerdo, que esta sea la base nuestra. Aquí no van a mandar los armados, entonces no nos van a decir qué hacer. Nosotros tenemos que ser autónomas y hacer nuestros propios procesos. Sé que en ese momento sonaba como bueno, sonaba bien interesante, como bueno, toda la complejidad de estar ahí. Las épocas de hambruna eran duras porque los paramilitares repartían mercados en las comunidades vecinas, repartían ropa a fin de año, repartían juguetes, hacían pesebres, chicharronadas, y todo era como ese desfile de cosas, de la sobreabundancia, de la no sé qué. Y siento que el liderazgo de mi mamá fue determinante en ese momento. Y ella decía, no, yo no puedo comerme esa comida, no puedo vestirme con esa ropa, no puedo dejar que mis hijos jueguen con esos juguetes, porque eso es con el costo de la sangre de los inocentes. ¿A cuántos han matado? A nosotros mismos nos han matado, nuestros familiares. Y cada vez que yo esté tentada por hambre o miseria o por lo que sea de ponerme eso, me acordaré de mis propios muertos, porque su sangre clama justicia en algún lugar. Y la poca justicia que yo puedo hacer es no sentarme a la mesa de sus asesinos. Y creo que esa idea caló bastante, creo que sí, que las otras mujeres estaban de acuerdo y fue lo que pusieron sobre la mesa. ¿Qué buscaban? Legitimación. Y mi mamá dijo, si hoy les aceptamos la comida, mañana tenemos que aceptarles que vengan aquí a decirnos hasta cómo sentarnos. Entonces no hay que aceptarles lo que vengan a ofrecernos, porque inmediatamente estamos firmando un contrato de sometimiento a hacer lo que digan, y no podemos permitir eso, no lo podemos permitir. Esta era la zona en la que ellos necesitaban ganarse a la población, ¿sí? Tener a la población en su bolsillo. Esta no era la zona como para ir a cometer masacres directas. Era la zona en la que necesito que la gente, cuando yo pase por aquí, que era lo que pasaba, valga la redundancia, cuando llegaba a Berna en su cuatrimoto, que la gente saliera como si aquel fuera el acontecimiento más importante de sus vidas. Y había una calle de honor y había un espectáculo tan lamentable. O sea, eso era lo que querían, tener gente que estuviera ahí, dispuesta a defenderlos. Y la gente, mucha gente en Córdoba, tiene un despecho. Porque no están los paramilitares. Ay, qué dolor tan grande tiene mucha gente aquí en esta sociedad cordobesa. Gente que piensa como ellos, que ellos se instalaron en lo más profundo del ser de esta gente. Le escalaron tanto, en la cabeza les manipularon de tal manera que la gente los extraña. Hay gente que extraña a sus manos. En serio, de verdad, yo lo he escuchado y hay algo dentro de mí que siente como impotencia, pero el trabajo que hicieron lo hicieron muy bien hecho.
Un informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica registró que hasta 2016 las guerrillas han sido los mayores reclutadores de menores con un 69% de una muestra de 8.701 casos. Las FARC son responsables de un 54% de este total, los paramilitares un 27%, el ELN un 10% y los grupos armados post-desmovilización un 7%. Un gran porcentaje de estos niños y niñas fueron movilizados a estos grupos bajo la modalidad de persuasión, afectando comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y gitanas. Tomado de la publicación Una Guerra Sin Edad, Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños y Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado Colombiano, publicado en 2017 por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Vidas y caminos. Vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
María Zavala, madre de Esther Polo Zavala, convocó cerca de 300 mujeres que entre cantos y actos de resistencia confrontaron a Don Berna, paramilitar y narcotraficante colombiano. El reclamo era contundente, querían a sus hijos de vuelta y no se marcharían sin ellos.
Esa es como una de los hitos en Valle Encantado, ese ir a las tangas a enfrentar a Berna para que devolviera a los hijos de las mujeres. Sí, es como, wow, una cosa que está instalada en la memoria resiliente de la gente. Porque los hombres, por ejemplo, los hombres de las comunidades tenían mucho miedo. Eso es una mala idea, eso es una mala idea, las van a matar. Y siento que definitivamente fue el empuje de las mujeres el que ellas iban decididas, ¿verdad? Decididas, iban cantando, iban con toda la fuerza que tenían en sus manos, en su ser, y se juntaron, y creo que eso hizo que claro, que la fuerza de ese sujeto colectivo, digámoslo así, permitiera que pudieran hacerlo. Y creo que otros momentos claves, digamos, en ese proceso organizativo estuvo atravesado por la idea de las mujeres, esta idea de las mujeres de decir, bueno, las mujeres debemos tener la gobernanza sobre la tierra. Las mujeres debemos tener el derecho de dirigir nuestros destinos, por lo menos en lo que podamos hacer. Y los conflictos no fueron solamente hacia las masculinidades de la guerra, o sea, el hombre armado y toda su representación, sino incluso con los hombres mismos de las comunidades de por ahí, de la comunidad de nosotros específicamente. Algunas mujeres buscaron compañeros y bueno, tratar de rehacer la vida. Bueno, mi mamá sí se quedó viuda, forever. Y las mujeres tenían unos hijos grandes y entonces ahí empezaron a haber disputas. Disputas por el poder, claramente. Y siento que ese pacto que yo hablaba ahorita de que habían hecho las mujeres se extendió en la idea, por ejemplo, de la cooperativa. Era la cooperativa agropecuaria de mujeres. Cuando adquirieron esas vacas, ese día me acuerdo que se formó un bololó, porque ¿cómo va a ser el hierro de marcar a las vacas? ¿Cómo van a hacer? Porque eso siempre es como una figura, o unas letras, o lo que sea. Entonces, nada, pues las mujeres tomaron la decisión de que fuera la silueta de una mujer, una muñequita, así fuera el hierro para marcar el ganado. Los hombres de la comunidad se rebelaron inmediatamente y se metieron a hacer una huelga en una casa que estaba sola, abandonada, y hacer así, como hacer pucheros, porque sentían que como así que el hierro iba a ser la figura de una mujer, que eso que era, que no sé qué, que por aquí o por allá. Bueno, era invierno, las mujeres se fueron, no les pararon bolas, se vino un aguacero, como a eso de las 5 y 6 de la tarde es la hora de los mosquitos. Los mosquitos estaban acabándoselos, y hasta ahí les duró su pequeña revuelta. Yo me acuerdo que después en una reunión mi mamá, bueno, yo sé que no sé hasta qué punto iba a durar su revolución, pero las mujeres no queremos someterlos a los hombres, pero creemos que esta es una posibilidad de que este es nuestro momento. Ustedes, pues nadie los está sacando ni les está diciendo nada, pero pues somos una comunidad y las mujeres estamos llamadas en este momento a acudir a reuniones y a veces pues ustedes van a tener que hacer lo que han venido haciendo, o sea, cocinar y hacer como labores que están, pareciera que las mujeres cuando naciéramos viniéramos con una listica de cosas para hacer, ¿no? De eso de los estereotipos de género, no sé qué, los roles, la vaina, bololó. Entonces aquí para este caso eso no va a aplicar. Van a tener que hacer labores que aparentemente ustedes supuestamente, y además no entiendo por qué no hacían, dijo mi mamá, cuando tenía un marido que ni siquiera conocía la cocina, era chistoso. Ella misma lo dice riendo. Mi marido no conocía la cocina de la casa. Ese desafío es un desafío a los roles, a los estereotipos de género. Sí, creo que no había una intención específica de las mujeres en oprimir a nadie, pero sintieron que ese era el momento de las mujeres, en efecto. De tomar decisiones, y creo que hasta el momento han sabido defender muy bien esa apuesta organizativa. Era la comunidad de Encantado, pero las figuras representativas emblemáticas son las mujeres. Esa fue la gran apuesta, las mujeres. Nadie está poniéndole a los hombres un yugo, nadie está tratando de no sé qué, pero este es el momento de las mujeres porque batallaron y han batallado todos estos años por mantenerse en la comunidad, por lograr todo lo que allí había pasado. Entonces creo que mucho de eso jugó al momento pues de eso, de definir estos temas en la comunidad. El liderazgo en cabeza de las mujeres, así como la tierra, estaba en nombre de ellas. Y creo que ese derecho ahí, que es el derecho real de dominio, lo tradujeron muy bien en la idea de que las mujeres podían tomar las decisiones, podían desempeñar roles distintos a los que no estaban llamadas por la sociedad a desempeñar, pero que estaban dispuestas a tomárselo.
El plebiscito en Colombia sobre los acuerdos de paz en 2016 se adoptó como mecanismo para aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, un 50.21% de votos por el no fue contundente contra el 49.78% que le apostaban a favor de este proceso de paz. Varias comunidades afectadas directamente por el conflicto interno armado colombiano fueron testigos de cómo varios puntos importantes del acuerdo tuvieron que ser negociados nuevamente, considerando objeciones de los opositores al acuerdo. En la actualidad, varios acuerdos incluidos en el acuerdo de paz están en mora de cumplirse para varias comunidades que, sin embargo, por medio de su organización, continúan apostándole a la paz en sus territorios.
Esto es un reversazo teniendo, y es como querer matarle la ilusión a la gente, querer matar y cagarse en las esperanzas de la gente que está esperando que de verdad haya la famosa transición. Porque si bien sabemos que el escenario de la paz no va a acabar con la desigualdad en el mundo, ¿no?, y con la desigualdad en Colombia, era un paso chiquito, era un paso que se implementaran los hijomadres acuerdos, era un paso pequeño que se daba hacia esa vía, ¿no?, de reconocer que hay lugares en este país golpeados fuertemente por la guerra y que ese escenario impidió que en esos lugares hubiera condiciones de vida dignas, que la gente tuviera vías, que la gente tuviera un puesto de salud, que tuviera una escuela decente. Pero ¿qué es lo que le pasa a la gente que gobierna este país, que no puede, a las élites de este país, a mucha gente aquí, qué es lo que les pasa que no comprenden que sus privilegios se basan en el sufrimiento de otros y en sostener esta maldita guerra? Entonces, claro que el escenario de la no repetición está embolatado. Uno está ahí como por las orillitas, tratando de decirle a la gente que transforme los conflictos cotidianos, que promueva el valor de la verdad como un valor de bien público, que el papel de la comisión, que la JEP, que la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Uno está ahí todavía hablando como lora vieja, pero pareciera que está en un ventarrón y que en algún momento se lo va a llevar algún brisón. Es que es de verdad lamentable, lamentable, y lo que ha pasado este año es dolorosísimo, profundamente doloroso. Aparte porque el Estado se ha puesto en una figura descarada de violentar a la gente y de cometer homicidios, así porque sí. Y esto viene a sumarle el ingrediente ya tradicional de lo que teníamos, ¿sí? O sea, es que el Estado sí lo ha hecho antes, pero ahora está como en un papel, como que si no le importara lo que piensa la gente y se cometen los crímenes de manera descarada y abierta. Y ahora que hay teléfonos celulares, pasa eso. Ahora, cuando no había los teléfonos celulares y la gente no podía denunciar eso, pues los niveles de impunidad están por las nubes. Propuestas para la no repetición. Implementen el maldito acuerdo de paz. Implementenlo, destinen las platas para eso. Acompañen a los campesinos a que sustituyan el cultivo ilícito y se acabe el negocio del narcotráfico. Háganlo, pues. Porque los que estamos acompañando por las orillitas estamos expuestos a que nos maten. Y todos los días hay muertos y muertos y muertos y hay una pila cuna de muertos acá. Entonces, claro que se necesita voluntad política para hacerlo. No ataquen a las instituciones que se crearon para eso, para crear confianza entre la gente y el Estado. No acrecienten esa fractura que hay ya, esa desconfianza, esa rabia, ese malestar. No lo acrecienten. Y la gente sí se puede indignar por las redes y crear hashtag y todo ese bololó, pero tiene que pasar de ese escenario. La gente tiene que mover su indignación hacia el acompañamiento a los otros. La gente tiene que mover su indignación a empujar para que, de verdad, a veces la voluntad política no existe, pero a veces hay que combinarla de alguna manera. No estoy diciendo que de una manera necesariamente violenta. Lo que estoy diciendo es que, de verdad, como sociedad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a montar en el poder? Entonces, ahí, evidentemente, para la no repetición tendría que ganar un gobierno que esté dispuesto a favorecer la implementación del acuerdo de paz. No el gobierno que tenemos en este momento, porque ese gobierno no está interesado en promover el acuerdo, está interesado en ver cómo lo daña. Eso es claro y no necesito tener una bola de cristal, ni que nada, ni que carapas. Lo digo con todas las letras. El gobierno no está interesado en implementar el acuerdo. Y para que haya un escenario de no repetición, es necesario que haya transición. Y la transición no ha sido posible. Ellos la embolataron, la están embolatando. Están matando a la gente que se desarmó y que le está apostando a la paz.
Desde la capital mundial del porro, banda María Amarilla de San Pelayo.
Las comunidades que se han visto fragmentadas y violentadas por el conflicto armado colombiano traen a otras comunidades y al resto de los colombianos un mensaje de memoria y resiliencia que nos permitirá a todos y todas la construcción de una nueva nación en la que no se repitan las mismas historias.
Yo siento que en Córdoba ha habido una población campesina que ha sufrido mucho desde antes de la guerra. Ha sufrido estar ahí a la sombra de los hacendados. Y ha sufrido y ha visto cómo la han despojado, cómo ha sido vilipendiado. Y ahí está la gente campesina, indígenas, el pueblo zenú, por ejemplo, que perdió hasta la lengua en aquel atropellamiento de los colonos españoles. Y cómo ese sufrimiento parece que fuera eterno, cómo rompe uno los eslabones del dolor, del sometimiento de la gente, cómo hace eso, tremendo. Pero yo creo que la gente, en algún momento, Falsborda decía que el hombre icotea, cómo sobrevive a todo eso, y que nosotros estamos pensándonos una metáfora sobre eso para el Festival de la Memoria que hacemos aquí en Córdoba, por ejemplo. El festival lo hacemos desde el 2012, porque Córdoba era el escenario en el silenciado, un escenario en el que los actores armados cooptaron todo, absolutamente todo, hasta la universidad pública. Ellos se instalaron en los escenarios de poder, pero también se instalaron en el corazón de mucha gente. Y eso es triste, la verdad. Es muy triste, porque ahí dejaron un legado importante. Un legado en el que la gente se siente recogida por ciertas acciones, como hay que matar al ladrón, la limpieza social, la mal llamada limpieza social, ¿sí? Y la gente aplauda esas acciones. Eso, la eliminación del otro, no importa, y maten a los desechables, y maten a la gente que vive en las calles. Entonces, el Festival de la Memoria, que nace como una iniciativa de unos colectivos al interior de la Universidad de Córdoba y que a lo que nos fuimos sumando otra gente, es, por ejemplo, una señal de que hay gente en Córdoba que no nos identificamos con esos discursos malucos, perversos, paramilitares, de guerreristas, de la eliminación del contrario, el gran hacendado, el huérrimo, la bla, bla, bla. Sí, no, hay gente que no estamos en esa... Estamos aquí tratando de luchar porque eso no pasa, y también de poner sobre lo público las memorias que son incómodas. Recordar los muertos, a la gente no le gusta. A la gente no le gustan los memoriales, no le gusta, y prefieren que se arrase con esos lugares, porque entonces estaba súper mal que uno hable de estos temas. Pero no, creo que una manera de resistir de algunas comunidades campesinas que todavía sobreviven, de los que pelean por la ciénaga, de la gente que resiste a Urrá y a las otras empresas mineras, toda la mierda que le echa Cerro Matoso a las comunidades indígenas del Alto San Jorge, a gente que está ahí resistiendo, ¿sí? La gente sigue ahí, la gente, aquí seguimos, siendo de pronto incómodos. Me conformo con ser la piedra en el zapato para algunos, por lo menos para incomodarlos. Porque la gente no quiere incomodarse, la gente no quiere. Y sí, para eso sirve la memoria, por ejemplo, para incomodar a otros. A veces hay que valerse de esas cosas. Y las cosas, escenarios como el festival, como el GTTC, la gente que se está agrupando, la gente de Azodecá en el Nudo del Paramillo, que sigue organizada aunque les han matado a varios de sus líderes, que está esperando que de verdad sí ocurra eso de la implementación, que haya un buen acompañamiento, que el PDT se cumpla, que la no sé qué. Eso es lo que tiene Córdoba. Córdoba está de verdad decidida y aguantando, porque en estos momentos sobre todo en la región del Alto San Jorge, hay homicidios y masacres. A diestra y siniestra la gente ha vuelto a desplazarse. La gente de San José, hay un montón de gente viviendo en un polideportivo en San José de Ureña. Eso ni siquiera es noticia, ni siquiera es noticia. Y ahí estamos tratando de ver cómo les recogemos cobijas, cómo hacemos colectas con amigos, con no sé qué. Cómo los jóvenes se han organizado también para recoger cosas, no sé qué. Pero eso no tiene un atisbo de la mirada del gobierno, ¿no? No tiene un atisbo de nada. La gente sigue sin importar. Pero entonces los que estamos acá tratando de hacer cosas, estamos tratando de movilizarnos para aquí, para acompañar a esas personas que están otra vez en la inmunda, otra vez. O sea, aquí seguimos de verdad, siendo, sí, incómodos para algunos, no me importa. Yo sé que sí, puedo ser candidata a recibir un balazo, sí, la verdad es que no, pero no me importa, sí, okay. Eso es intrascendente para mí, ni cada minuto de mi existencia, sí. Si alguien está incómodo por las cosas que yo hago, me parece bien. Por las cosas que hago en pro pues, de la paz y de acompañar a las comunidades arrasadas, a eso me refiero.
Hasta aquí nuestro episodio, ¿se puede no volver a la guerra? La música que acompañó este capítulo hace parte del trabajo de la banda María Varilla de San Pelayo, Córdoba. Consulte este y otros episodios en unradio.unal.edu.co y en su plataforma podcast preferida.
Vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.